Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos a este nuevo episodio de Hypeados. Está el equipo completo, tenía muchas ganas de hablar, parece. Con nosotros el señor Gabriel Marquín.
Sí.
Está presente el señor, ¿no?
Acá, sí, estoy. Te hago todo con preguntas, ¿eh?
Ah, era pregunta.
Se te llenó el de preguntas.
La retórica.
Por otro lado, lo tenemos ahí al Golden Boy hablando, al señor Guido Villanueva.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué onda a todos?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor?
Todo bien. También acá preguntándome como Gaby si realmente estoy. Pero estoy.
¿Van a joder con la pregunta ahora?
Vos empezaste
bueno,
el juego, papi.
Cállense, porque hay que recibir a ella, a la reina.
Esperaba Queen of the efectos, Queens. La verdad, esos efectos los estaba esperando.
Marina Panelo, por favor, un aplauso.
La verdad que estos efectos de...
Muy buena esa matraca.
Millones de dólares ponemos para estos efectos. Hola. Ñam, ñam.
¿Cómo estás, señorita?
Malísimo. Me debo a mi público, ¿qué querés que te diga?
¿Están con los chistes?
Pobre mi público.
Pobre tu público hoy. Bueno, estamos acá listos para hablar de una película que le gustó a un montón de gente, que a otra gente no le gustó, que esto, que el otro. Así que bueno, se ve que va a haber mucho para hablar.
A mí me encanta estar en estos episodios porque nada, Hypeados tiene una mala fama.
Ah, y acuérdense que este va a ser otro episodio en el que nos van a decir que defendemos a DC,
que odiamos a DC. Tienen la camiseta puesta, que qué sé yo,
claro.
O sea, nos van a llegar todos los... Yo vengo a desestigmatizar esa idea... Y a decirle a Harley Quinn que la amo con toda mi alma. ¿No? Sí, es verdad.
No,
muchas declaraciones muy fuertes en este día.
Sí. Bueno, pero es verdad.
Me parece que está cosificando Harley Quinn. Desconstruiste.
Típico de decista. Típico de decista.
Bueno, abramos la mesa con opiniones generales. Sin spoilers, sí. ¿No?
Obviamente. Sin spoilers.
¿Quién quiere arrancar?
Yo puedo arrancar diciendo que fue mi regreso al cine.
El mío también.
Después, así que...
El mío también.
Nada, una sorpresa mega, mega positiva. Disfruté muchísimo de la película. Estoy muy contento con que a James Gunn le haya salido todo bien. Él siempre es alguien que quiero mucho y tipo... I believe in James Gunn Supremacy. Pero nada, creo que es una película que hizo perfecto lo que tenía que hacer. Y algo que veníamos hablando hace un montón, ¿no? Esto de que como las películas de superhéroes venían siendo todas iguales. A mí ya me venían saturando, siendo alguien que realmente le gusta. Y nada, la pasé muy bien. Disfruté muchísimo la película y sentí... Que James Gunn agarró y dijo, bueno, me voy a llevar todo lo que hice en Troma y todo lo que hacen las producciones de Troma a DC, porque no me importa absolutamente nada. Y le salió muy bien. Y estoy más que nada a eso. Parezco un futbolista, pero muy contento con el resultado.
Es verdad, es una declaración de futbolista. Yo estoy contento porque volví al cine con una película así, que es de esas películas que vos decís... Sí, decís vos que la vine a ver al cine porque si
eso, como que sí, la pasé bien, o sea, estoy disfrutando esto.
Realmente me disfruté, me reí un montón, nos reímos un montón todos los que estábamos, nos pasamos el Insta.
Agregame. No. Follow por follow.
No, pero igual.
Era un forito de taringa, viste, tipo.
No, bueno, pero en serio, le pasamos bomba a todos los que estábamos ahí viendo la película. Y eso fue lo mejor. O sea, a nadie le molestó que uno se riera. Así, o sea, es como que reíte todo lo que quieras. Mirá lo que es esto. Es una joda, es una fiesta, es tremendo. Y creo que hacía mucho que no me pasaba eso con una película de estas que uno dice, ay, el cine de superhéroes o de villanos tiene ciertas expectativas, ciertas reglas. Para mí, James Gunn se las metió todas en el... Y dijo, voy a hacer lo que se me canta en los huevos. Y no sé mucho de Ostrander ni del running de el Suicide Squad, pero si es en algo similar a lo que es la película, la verdad que tiene todo para llevarse una de las mejores películas comiqueras de en muchos años. Desde ya te lo digo. O por lo menos de las más disfrutables y de las más redondas. No hay fisura para mí, ninguna, pero ninguna la encuentro. Estoy muy fan, pero la quiero ver de nuevo. Incluso me entré a los torrents a ver si ya habían subido algo. No sé, sí, quería verla de nuevo.
Está.
Bueno, de hecho, listo. Hoy volví a ver el arranque, porque sin decir nada, pero creo que tiene un arranque que es formidable, o sea, es espectacular.
Sí. Está ahí para ver.
Está ahí para ver, listo.
Maru.
Hola, ¿cómo están? Yo también la fui a ver el cine como todos ustedes, me pasé el Instagram ahí con un chico, no lo agregué.
Oh, pobre. ¡Qué lástima!
Pobre.
No Maru. Lo agregué.
Va a quedar esperando como un campeón.
No lo agregué, pero no, la pasé bien, me reí bastante, coincido generalmente con la mayoría. Tengo un par de debates ahí para tirar, hablando cinematográficamente del asunto, ¿no? Comparando con otras películas. De la misma gama, digamos. No vamos a comparar la primera Suicide Squad con esta, porque realmente no. Es años luz, y me parece que James Gunn agarró y dijo, voy a hacer un delirio hermoso, y lo terminó haciendo. Es una película muy delirante, o sea, que todo es tan delirio que nada tiene sentido y todo tiene sentido a la vez, y me parece que eso tiene mucho mérito de la peli. Y tiene grandes personajes, como... No sé, me divirtieron mucho los personajes, me reí mucho. Y bueno, es una película sumamente para ir al cine y pasar un buen momento y comprar pochoclos y tomar gaseosa.
Y de la risa se te salga la gaseosa por la nariz.
Sí, de una. Sí, también. Sí, y hacer otras cosas en el cine.
Epa, no. Epa. Ah, bueno.
Ya me tiró todo por... Me la bombacha por el cielo.
Me iba a la mierda. No, pero es una peli sumamente entretenida y le encuentro mucho mérito en eso. Después voy a tirar como mis puntos a debatir, porque me parece tengo ganas de hablar del principio, porque es como la escena del superhéroe, siempre se remarca la escena del principio, y quiero hablar sobre, bueno, mi personaje favorito en todo el universo DC, creo que le sacó el puesto a Wonder Woman, que es Harley Quinn. Que nada, tengo algunas cosas para debatir en ese lado, pero bueno, quiero saber la opinión de Ernie.
No, yo estoy un poco con los chicos, la verdad que
ahí está, de... típico de decista, no, todos machistas.
Ponete
todos
la remera, machistas. Ponete la remera.
Me pasó esto de que se dio como una comunión copada en la sala, que eso es verdad, que hacía mucho que no me pasaba. Y yo me dejé llevar como en esa, como, viste, cuando te reís y es orgánico y está buenísimo que suceda. De hecho, no sabía con lo que me iba a encontrar.
Vas en la montaña rusa, ¿no?
Sí, como, viste, que cuando ves las señales del resto también te ceba un poco. Obviamente que después está el que se ríe en momentos que vos decís, pero no, acá no hay que reírse y se ríe, que son cosas raras.
Mataron a un boliviano.
Claro, es muy raro. Pero nada, me pasó eso y yo la pasé como un niño también. Y me parece que entiendo que hay mucha gente que todo lo que le molestó a mí me encantó, por otro lado. Entonces, nada, yo la pasé muy bien. Y me parece que está buena esa propuesta así desaforada que hizo James Gunn. Para mí es de lo más lúcido que hizo. Sé que hay gente que le parece lo peor que hizo. A mí no. Pero nada, me gusta esa irreverencia. Me parece que hizo de una película de franquicia algo muy interesante. Y que, por sobre todas las cosas, hizo una película. Que eso me parece lo más destacable. O sea, yo estaba viendo una película y todo lo que sucedía en esa película no me decía que era un tráiler de otra película. Era una película. Sí, entonces, sí. De hecho, las sorpresas que hay dentro de la película me llevaron puesto, digamos, porque no me esperaba un montón de cosas que suceden adentro. Y eso, para mí, es un montón. Que hay una película de franquicia, no te quiera vender otra película, salvo un par de minutos.
Eso es fundamental.
Es un montón.
Eso es un montón.
Porque encima te la haga pasar así de bien, para mí eso, es un gol.
Eso es lo que le venimos achacando a muchas cosas que se hacen, incluso desde la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
De cualquier marca, de cualquier brand.
Y todas las de Marvel, que es potenciar un producto, digamos.
Igual, sí, no solo eso, mismo cuando, ¿se acuerdan cuando hablábamos sobre cuando a Miller y a Lord le sacaron trabajos? O sea, digo, es esto lo que uno realmente encuentra como copado cuando va al cine, ¿no? Como una sensación de sorpresa que de vuelta. Creo que... no puedo creer lo bien que le salió todo a James Gunn de alguna manera, porque lo habían echado... Agarró DC y dijo, o sea, y le dieron toda esta libertad que tenía, le dijeron, jugá con los juguetes de la manera que se te antoje.
Rompelos como quieras, y que eso es lo bueno
hacé
también.
Hacé lo que quieras, y encima después, mientras le estaba haciendo, cuando le estaba terminando, Marvel vino de vuelta y le dijo, sí, ¿querés volver?
Te perdonamos.
Favor, ¿Querés volver a hacer Guardianes de la Galaxia 3? Dale.
Nos olvidamos.
Que igualmente nunca tweets. Vamos a ver algo así en Marvel, lamentablemente.
No.
Ni se te ocurra.
Ojo, perdón, voy a quedar como muy deseísta, ¿no? Seguro después me van a odiar. Sí.
Pero ya estás etiquetado.
Hablando
no
en serio,
preocupes.
O sea, en serio creo que no sé. Realmente es muy positivo lo que encontré en esta
Maru, película. Lo más cerca que va a estar Marvel es con Falcon, que tiene una escena increíble, que ya lo hablamos.
Sí. Exacto.
Es lo más violento que me parece puede existir bajo el ala de Disney hoy. Uh-huh. Mañana vende un montón que se ponga R todo y vamos a tener, pero hoy me parece que no sé.
A mí, yo lo dije en el episodio de Birds of Prey, que no sé si lo hicimos, creo que sí lo hicimos. Tengo el recuerdo de que lo hicimos, que lo bien que le hace el más 13 o más 16 a estas películas. O sea, en Harley Quinn, en Birds of Prey también, era como que jugaban un montón con lo que es el Harley Quinn y...
Película que pasó muy muy desapercibida todavía por muchos
para
fans.
Para mí una gran película.
Es una gran película
y juega mucho también. Se va al más 13, al más 16. Y acá también es un disparate. Y a mí eso le hace muy bien a este cine de superhéroes. Como que buscamos ver algo distinto de lo que siempre vemos, ponele. No. Y acá estamos viendo algo distinto. Más allá de las cosas que se le pueden criticar.
Dos cosas quiero decir. Primero, para mí no es justo con...
Muchas veces me diste.
No quiero salir... No es justo. ¿Cómo estás?
Hola, Luismi.
No, bueno, pero lo que iba a decir. No es justo para mí... No quiero salir en defensa de David Ayer, ¿no? Pero no es justo para mí juzgar y matar a la película que hizo David Ayer sabiendo que en esa época... No,
basta,
quiero
decir ya está. Basta de defender cosas, Gabriel.
No, pero lo que voy a decir es...
¿Estás defendiendo la primera?
Las excusas no se firman.
No, lo que estoy diciendo es esto. En esa época había un rumbo, pero recontra choto el de DC, que era muy similar a lo de Marvel, pero mal hecho, digamos, porque es esta cuestión de estar pensando en la repercusión de una historia en las otras y de si después se puede construir en base a esa. Todos sabemos que la película original de Suicide Squad no es la que salió en cine, que cambiaron un montón de cosas y de personajes y todo lo que vos quieras. Entonces,
Rogue One también, y le salió bien. Así que...
Bueno, sí, por eso te digo, a ese en ese caso le salió para el locote y aparte la película se ve que no estaba bien rumbeada, pero bueno, no importa, en defensa de eso es una cosa. Segundo, cuando analizamos esta película, indefectiblemente las grietas de este universo te llevan a analizar aquella en detrimento de esta o decir, ah, vino un director de Marvel y nos quiere cambiar la oscuridad que es nuestra, aguante David Ayer, release Ayer Cut, que no existe eso, no mientan, y... Bueno, ahora me van a grabar el archivito. De acá a 3 años sale el Ayer Cut y dicen, ahí está. Bueno, en fin. Lo que estoy diciendo es la grieta esta de... Porque vi un par de posteos en Twitter de gente diciendo, ay, miren lo que hace James Gunn. Recicla sus personajes de Guardianes de la Galaxia. Quiere hacer...
No, Dios, por favor.
Basta. Basta de esas... Basta de ponerse esa camiseta y analizar...
Chicos, vean Super primero. O sea, no piensen que el chabón nació solamente con...
No,
sí,
y aparte...
obviamente que su pico de... Estrellato sucedió con Guardianes, pero en Super ya venía.
Yo creo que si alguien no quiere ver que James Gunn, como director y como contador, storyteller, vamos a decirlo.
¿Es contador?
Sí, es contador. Es contador público, tiene en calle Ayacucho.
A mí me lleva el monotributo.
Bueno, lo que digo es esto. El chabón es un contador de historia de la puta madre. No importa si tiene la camiseta de Marvel o DC, ha demostrado... Es más, probablemente tenga más futuro en este universo el de DC que en lo que tiene en Marvel. Creo que él va a ser Guardianes 3 y no hace más después. Entonces...
No sé si va a ser más DC tampoco, ¿eh? Yo no sé.
Va a ser la... No quiero spoiler.
Va a ser más con los dos, muchachos.
Sí, bueno, no importa, que siga haciendo. Lo que
bueno,
es
igual
que...
sigo diciendo, yo soy de la James Gunn Supremacy, o sea, que haga lo que
está
quiera.
Bien. Bueno, salvo... en un momento todos se bajaron.
Va a ser la serie de televisión.
¿Ya la hizo?
De Peacemaker.
Claro, sí.
Claro.
Ya la firmó.
Ya la firmó, ya está el año que viene.
HBO sale. Max.
Sí, exactamente. Claro, sí. Bueno, entonces, pensémoslo más allá de esas cuestiones chotas. Y veamos la película, disfrutémosla como tal. Empieza, te juro,
esto no, voy a decir, o no la disfruten. También o no la disfruten.
Lo último que voy a decir es que es la, una película que hace mucho tiempo no me hace ni pispear los easter eggs. Y eso ya de por sí es un montón. Porque viste que uno tiene la trampita esa de, ah, mira un easter egg. Ni siquiera se fijó en eso. Hay un montón, seguro, más, la más faldita, bla, bla, toda esa boludez. Pero no te dan ningún tipo de entidad los easter eggs en la película. No pensás si hay historias compartidas, si querés hacer una película en base al Howard the Duck. ¿Se acuerdan de esa boludez? Bueno, nada más eso.
Un minuto de silencio. Bueno, fue terminamos como, el episodio.
Terminamos el episodio. Fue como un camión que pasó a 180. Está bien, muy bien.
Perdón. Me saqué todas las ganas, ya está. No hablo más, chicos, me voy.
No, yo creo que me parece que es una, no podemos decir mucho más sin spoilers porque la película invita al spoiler desde el minuto 1.
Uh-huh. Sí.
¿Quieren hacer alguna evaluación superficial que no involucre nada narrativo?
No, yo decir que si están llegando hasta acá y no la vieron y por alguna razón querían, no sé, decidir si ir a verla al cine o no, porque imagino que un poco escuchar, o sea, viendo tantas cosas para bajar y para conseguir, puede ser una razón de escuchar esto y no seguir, digamos, porque te queda pendiente, creo que lo vale. Y como decía Gaby, creo que es una cuestión de una película que invita a disfrutar, o sea, y hay una cuestión de que te das cuenta que hay una motivación una motivación simple en eso, en el hecho de disfrutar de una película y pasarla bien, y creo que eso es el gran valor que tiene.
No, yo quiero decir que tiene alto cast la película, que sí. También fue un bocanada de aire fresco, no, mentira, pero me gustó mucho el cast y John Cena es el favorito de todos. ¿No? Y me subo a ese tren. Me subo a ese tren.
Yo tengo
estamos
varios
en la cenaneta.
Yo tengo varios.
Hace rato estamos en la
cenaneta. Yo tengo varios, igual. pero vamos a tener que hablarlo en spoilers. Por algunas cosas.
Pasemos ya. Yo me quiero tirar a la pileta de los spoilers.
Bueno, vamos a la parte con spoilers.
Estoy tirando
este
unas
momento.
Metáforas tremendas.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Hemos vuelto de la parte con spoilers. Así que podemos hablar. En la pileta. Maru, ¿ya que te tiraste? ¿Hay agua?
Sí, obvio. Yo estoy nadando. No estoy pescando.
Como
empezó
la pe y te tiraste del helicóptero.
Sí, desde el helicóptero. Yo estaba, en realidad había un tercer grupo y yo estaba en ese tercer grupo. Que no se sabe qué pasó.
Ah, no, estuviste en la película, pero no llegaste al corte.
Ya salí de ahí. No me hagan caso. Bueno, no, vamos a hablar, ya que me mandaron a mí a nadar en la pileta con spoilers, quiero empezar hablando de la escena inicial de la película, ya que Guido la mencionó. Y siento que es tipo la escena inicial de la película, más en películas de superhéroes, porque escenas iniciales son muy importantes en todas las películas, pero más en las películas de superhéroes tienen una impronta y una importancia bastante interesante. Y esta escena fue bastante interesante. No sé qué opinan.
A mí me gustó en todos los aspectos y en realidad.
Estamos hablando del desembarco escena. Del desembarco en la isla.
Sí, de toda. Sí. De,
pero yo una especie de todo, porque sí, de todo. A mí lo que me sorprendió es el hecho de que James Gunn, cuando presenta por primera vez la película en el DC Fandom que se hace online, invita a todos los actores a hablar. En el tráiler vos veías a todos los personajes. Yo soy muy fanático de Pete Davidson. Entonces decía, uy, lo voy a tener como héroe o como villano, digamos, para la película. Te muestran ese tráiler que era todos con la bandera de Estados Unidos atrás caminando y vos dijiste, bueno, qué sé yo. Y arranca la película y es para y te liquida absolutamente todos de la manera gore o gore menos pensada y me pareció espectacular. Lo mismo Capitán Boomerang que venía de la película anterior. Y o sea, me encantó cómo fue liquidando a todos esos de uno. Fue un efecto sorpresa espectacular para arrancar la película.
A mí no me sorprendió tanto. De alguna manera yo pensé que algo así podía llegar a pasar. No tan al comienzo, quizá.
Claro,
eso fue. Y el tema es que yo seguramente voy a leer en algún lado a alguien comparándolo con la escena de Deadpool 2. De la Task Force X. Preparándose y muriendo todos en una caída del helicóptero para ir a cumplir una misión. Hay algún punto de, en común, digamos, esta cuestión de ir contra el patrón de una película en la cual te presentan personajes que, bueno, supuestamente tienen poderes, etcétera. Pero acá yo creo que, aparte de todo el hecho sorpresivo, la escena está tan bien filmada, pero excepcionalmente filmada. O sea, todo lo que vos ves te entra por los ojos, te llena la cabeza y te genera como esa sensación de no sabes si reírte o tener un ataque de pánico, que está buenísima. O sea, no es la idea solamente, es cómo está compuesta.
Claro. Sí, a mí me parece que el atrevimiento como es una declaración de principios esa escena. Desde para mí la primera escena, quiero decir, desde el momento de la cárcel y el asesinato del pajarito. Es como decir, esto va a ser la película. Uh-huh. Como a partir de acá, todo lo que viene, te maté un pajarito en la primera escena, bueno, va a ser de acá, puede pasar cualquier cosa. Y eso me gustó. Me gustó que ya, aparte, hay algo muy increíble que sucede, que es que te hace sentir empatía por casi todos los personajes. O por lo menos casi todos te hacen decir, quiero ver a todos en acción.
Es que la escena del avión yendo es espectacular. Es espectacular.
De hecho, con Whistle te pasa eso. Que vos decís, bueno, Whistle va a ser el personaje que va a dominar la película. Y lo mata.
Eso es lo que tiene. Como que ya te setea. Sí. Ya
lo mata, no lo mata. Bueno, no lo hace ser parte
de... No, y lo de TDK. Lo de TDK es espectacular. Que tipo no te va dando información hasta que llega el momento de que el chabón actúa. Que se le salen los brazos como si fuera un muñeco.
Sí.
Eso me parece espectacular. Y es en nada. Es en. O sea, mientras te los va presentando, digamos, a ese primer escuadrón. Y cómo se conocen en el avión. No hay mucho más.
No, y ya te setea el código, digamos. Es este delirio. Vas a ver este delirio durante toda la película, para mí tiene la primera escena. Y yo me reí mucho porque dije. Yo pensaba en el tráiler, ¿no? Yo veía estos nuevos personajes y decía, pero estos no son los personajes que voy a ver, ¿no? Y de repente fue como, claro, no, los mató a todos en la primera escena. ¿Cómo va a ser la película? Y la película sigue. Y me gustó eso, no sé, me gustó como la... Tal vez era algo obvio, pero yo lo vi como una sorpresa. Y esa sorpresa y la película que me daba más sorpresas y sorpresas, como que me iba sorprendiendo. Y por eso como que ya de toque entré al delirio que era la película y por eso me gustó. No sé si tiene mucho sentido lo que dije, pero bueno.
No, tiene todo el sentido. De hecho, a mí parece que había como una idea previa de que no todos iban a... Obviamente, la idea de si uno conoce más o menos Suicide Squad, sabe que van muriendo en el camino porque es así.
Es el escuadrón suicida.
Es el corazón del escuadrón suicida desde que es escuadrón suicida. Pero que suceda tan rápido y con cosas que por ahí no te lo pensás. O sea, vos por ahí pensás que no todos sobreviven, pero no que todos mueren. O sea, que del primer escuadrón mueren el 90%. Entonces, ahí sí hay como una sorpresa. Y es ahí es donde voy con lo que digo un poco, lo que dije antes, de que es una película que primero intenta ser una película y no un tráiler, porque, ya te digo, dispone de la narrativa como quiere. Digamos, no porque tenga que mantener a un personaje para otra película, lo deja con vida. De hecho, a Boomerang lo mata también, por ejemplo. Sí. Entonces digo, eso ya es un montón. Que se tomen ese atrevimiento y que hayan dicho, bueno, ¿querés matar a Capitán Boomerang, que es un personajazo? Claro. Matalo.
Y bueno, sí, y lo peor de todo es que en esta película se mueren dos personajes importantes de la Suicide Squad 1. O sea, es medio llamativo ya de por sí, ¿no? O sea, obviamente a Harley Quinn no la podés matar, no podés prescindir de eso porque la Money Bank, ¿no? Está ahí. Pero después todo lo de Boomerang, incluso más al final Rick Flag, que toma como una muerte más heroica, podría decir, ¿no? Pero los mata. Es como que se está... ¿Se acuerdan de cuál fue la primer muerte del Suicide Squad original? ¿Se acuerdan, no?
Sí.
¿Cómo fue?
Slipknot.
Slipknot saltó... Se quiso escapar colgándose con una liana, no sé qué.
Me acuerdo que decía eso como, no, nos podemos ir, es una mentira, no nos pusieron nada.
Y le explota la cabeza en la oscuridad y ni siquiera se ve básicamente que le explota la cabeza. O sea,
y acá te usan, el primer suicidio por el coso para armarte la primera parte de los créditos con sangre, que me pareció algo... Sí. Uh-huh. Terrible, que hace años que no veía, o sea, o que podía ver de vuelta en una película de trauma o en una película de Peter Jackson de las primeras, ¿me entendés? Uh-huh. Eso me encantó.
Sí, Hay mucho.
Se nota que estoy re fanatizado de la peli, pero posta.
Hay mucho geek de género, o guiño geek de género, podría decirlo. Esta cuestión sí. De esto que me decís vos de Troma, de Peter Jackson y todo eso, es como que yo sé que consciente o inconscientemente forma parte de James Gunn, ¿no? Y por eso lo creo que el loco vuelca todo eso de una manera orgánica, sin necesidad de andar anunciando en conferencias de prensa, sí, esta película está basada en el cine de hecho, de Howard Hughes y claro. No sé, qué sé yo, toda esa bosta.
No, total, y de hecho, viendo los créditos, porque nada, por la escena post-crédito cuando lo estaba viendo... vi que supuestamente puso algo del Vengador Tóxico, que digamos es la película que funda digamos lo que después iba a ser Troma, que no, todavía no encontré dónde está eso, porque sé que
no
está,
viste nunca como... The Toxic Adventures. ¿No viste nunca la película?
Sí, vi la primera, el Vengador Tóxico, pero solo vi la primera, no vi ninguna más de la saga.
Ok, creo
pero
que...
sé que hay un guiño supuestamente en la peli y no lo encontré.
No sé.
Guiños porque, tiene un montón.
Porque está como. No sé, está como. Al final de los créditos está como el crédito al Vengador Tóxico como si fuese cedido para la película. El tema es que no sé dónde está, digamos.
Uh-huh. Hay un montón de cosas. Me sorprendieron un montón de cosas. Quiero hablar de un aspecto que tiene que ver con lo cultural y Maru seguramente va a meter ahí algún cosito. Porque bueno, todo el tiempo se habló de esta isla en particular, que creo que es de los cómics, bien de los cómics, digamos, es como muy conocida de los cómics, ¿no? La isla, no me sale el nombre ahora.
Corto Maltese.
Corto Maltese. Es de los cómics, digamos.
De Frank Miller.
Exactamente. Pero bueno, tiene una construcción cultural muy mixeada de todo Latinoamérica. Y eso está buenísimo. Sí. A mí al comienzo me hizo bastante ruido. Y después el desarrollo de la película lo vi de otra manera. Toda esta cuestión de pensar que Corto Maltese era una especie de extensión de la vida real, de lo que ocurre con los lugares de Latinoamérica que tienen militares y dictaduras. Toda esa construcción muy yanqui, ¿no? De no estudiar, de no leer y de solamente escuchar lo que te dicen los medios. Y después a lo largo de la película lo fue extrayendo por completo, es como que no lo vi de esa manera y es algo que me parece que a muchos los llegó a perder, como, no, yo no quiero ver esto porque habla de Latinoamérica, si no vamos a poner progre lo hubiéramos matado a la película, ¿no? Pero me parece que no va por ahí la idea, no sé ustedes cómo lo vieron.
Yo creo que reparte para todos lados, es mi... Por lo menos, cómo se construye en sus tres actos, digamos, obviamente hay momentos en los que decís, bueno, sí, tiene una mirada más progre o no, o tiene una mirada más facha, que después se reelabora hacia el final o al revés, como me parece que está llena de personajes patriotas yanquis, digamos, que después terminan contradiciéndose, sobre todo en el final, y que muestra personajes contradictorios. Podría ser un progre que después, está justificando un asesinato, un genocidio, lo que fuera, pero se refugia en, bueno, no, yo soy el vengador de la paz. Y al final no termina siendo eso, termina siendo un mercenario del gobierno yanqui. Hay un montón de esas personajes horribles, o sea, chotos, que me parece que eso lo hace más atractivo. O sea, yo no quiero un héroe blanco, ni quiero un villano ultravillano, dame grises. Si me puedes dar grises, la voy a pasar bien con esa. Después creo que la lectura política es la que puede tener una película de espectáculo. Mucho más no le podemos pedir, me parece a mí, por la industria. Uh-huh. Si me decís a mí, sí, me encantaría que tenga una mirada, no sé, mucho más profunda. Pero me parece que ya tiene demasiada para hacer un blockbuster así.
Sí.
Me parece, no sé.
No, pero solo dijiste un solo personaje, que es el de Peacemaker. El resto de los personajes me parece que caen un poco en los lugares comunes de decir, bueno, tipo, te vamos a dar el antihéroe y terminan todos cayendo medio en el nacionalismo yanqui país también latinoamericano.
No, pero me parece que está el villano este de los lunares, que tipo la motivación de él es una cuestión de tener un mommy issues, por decirlo de alguna
forma. Todos los personajes tienen mommy daddy issues ahí. todos
pero todos los superhéroes tienen mami todos los superhéroes. Si vamos a los superhéroes,
claro, es la historia origen de los superhéroes, digamos,
los super, la vida humana Batman. Se rige en base a daddy básicamente y mami,
bueno
issues.
Batman, tenés razón, claro. Pero no hablando, pero llevado a ese nivel de que tipo el cuando el chabón empieza a ver a la madre con todos me pareció espectacular.
No, o sea, es increíble.
Y además
ese delirio
vieron
está ese buenísimo.
Vieron esa cosa de me encanta esa cosa de que como que es una Karen una Karen la madre, ¿me entendés? Como que agarró sí. En ese formato como de estándar de como de como te la tenés que imaginar, no sé cómo explicarlo.
Sí, de madre
es la madre del pibito de es la madre del pibito de It, por sí, ejemplo, sí. Del
claro, ahí va.
Es
ahí
la
va,
madre
totalmente.
Del libro, es madre del libro para mí, como
que... A mí eso me encantó lo de
pero de hecho la... Hay una contradicción interesante, si ustedes lo ven, por ejemplo, cuando llegan al pueblo en Corto Maltese, que la escena es hilarante porque terminan matando al pueblo, o sea, es hilarante dentro
sí,
de su humor
sí,
negro,
terminan
¿no?
matando a los que les van a ayudar.
Terminan matando a los pobladores de Corto Maltese y vos decís, ninguno se indigna ante esa situación, digamos, todos dicen, uy, puta, nos equivocamos. Pero después se indignan cuando van al laboratorio nazi, que vos decís... pero es lo mismo. O sea, acaba de masacrar a un pueblo de Corto Maltese. Y ahí es donde digo, a mí me parece que esa escena está bastante bien puesta porque te muestra la contradicción progre yanqui incluso. Como decir, nos indignamos claro. Entre la masacre de los pueblos de Latinoamérica, pero festejamos cuando tenemos que unirnos a matar a los nazis. O sea, es como... contradictorio,
es que
me parece
la,
que ahí es donde está buena la
película. La película se ríe todo el tiempo de eso en un punto, ¿eh? Yo lo vi, la película se ríe de sí misma en un punto, como que esas contradicciones están dadas y me gustó un poco eso. Digo que siempre terminan como diciendo, siempre termina al fin y al cabo levantando la bandera yanqui, ¿entendés? Esa es como, igual esta es una lectura que puede pasar, digamos, esto es como escarbar fino, pero siempre me terminan como levantando la bandera yankee cuando se podrían reír de eso, que en un punto la película lo hace, pero al final no. Para mí.
Sí, para mí sí. No quiero ponerme a buscar todos los ejemplos de por qué, porque no es un podcast sobre por qué la película es anti-latinoamericana o pro-yankee, pero sí creo que hay como esto que vos decís, Maru, de reírse a cada paso de las decisiones que toma. O por lo menos habilitar a que vos, como parte de la audiencia, te rías o no de eso, lo analices o no, como vos quieras. Porque no nada de lo que ocurre en la película es verosímil, digamos, salvo la forma en la que interactúan unos países con otros, digamos, esto de los yanquis siempre queriendo salvar al mundo o queriendo meterse en otras tierras que no son suyas para ejercer dominación. Pero después todo lo otro es inverosímil, entonces es como que puede jugar para un lado o para otro, depende de vos como audiencia.
Exacto.
Total.
Hay una cosa que me gustó y me pareció muy divertida, es como que la pelea de quién la tenía más grande entre Peacemaker y Bloodsport.
Total.
Eso me divertió excelente. Mucho. Y...
Para, ¿puedo decir algo? Todos sabemos que Bloodsport en realidad es Deadshot. O sea, estaba escrito sí. Para Deadshot ese papel. Nada más que Will Smith se bajó.
También hay un tema con una hija.
Sí,
claro,
sí. Le cambiaron, buscaron uno medio parecido.
Igual dame mil veces a Idris Elba que antes que Will Smith,
Sí, a mí también me gustó muchísimo.
La verdad que sí.
Y me gustó mucho el personaje de la chica de la rata, Ratcatcher 2.
Ratcatcher 2.
Me gustó mucho. Ahí.
Sí, sí, le agrega una ternura interesante. Sí, sí. Como sí. El único personaje que podés decir más que está con los
sí,
pies
que
en
ni
la
siquiera,
tierra.
Eso, y que ni siquiera te muestran como el pasado, o sea, tampoco te muestran el pasado villanesco de Ratcatcher, que te da a entender por qué. O sea, sí, medio que quería robar con las ratas, que eso lo cuenta. Que había querido robar un banco, creo que era con las ratas. Pero nada, no mucho más.
Bueno, que ese papel, detallito, iba Malena Villa, creo que estuvo.
Malena Villa iba a
estuvo
ser,
cerca sí. De hacer de Ratcatcher.
Estuvo entre las tres últimas.
Exacto.
No sabía eso.
Sí. Es como Tini casi siendo la sí. Película de Spielberg, West Side Story. Claro. O sea, siempre llegamos a la semi, ¿eh? Estamos como la selección de volei. Bronce.
Pero
bronce.
Este año te ganamos la Copa América, así que capaz.
Ahora, ¿sabes qué? En la próxima Lali te hace Jesucristo Superstar.
Ya sé, Jesús, obvio.
Obvio.
Que todos los personajes, son excepcionales. Y todos se toman el tiempo de entrar en tu imaginario y de hacerse queribles o de meterse en vos. Y eso me parece que es el mayor logro de Gunn, escritor, ¿no? De poder lograr ese apego.
No, además la película tira mil tramas, como que tiene mil personajes y tipo todos te los desarrolla y en un momento tipo te va sí. para un lado y te dice, no, no, pará, tengo que solucionar esto primero antes de seguir con la película. Y se toma el tiempo para solucionarlo. Y otra cosa, hablando de los personajes, y después si querés seguimos con esto que vos decís, Javi, yo quiero hablar de Harley Quinn, porque vi una Harley Quinn diferente a la que vi en Birds of Prey. Sin embargo, me gustó mucho la entidad de Harley Quinn en esta película. Siento que es un personaje como que James Gunn acá la sacó de contexto, porque la vi bastante diferente, pero vi a la Harley Quinn. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, y sabes, para mí pasa eso porque James Gunn, hay que reconocerle que es muy bueno, o por lo menos yo considero, haciendo películas de grupos, digamos. O sea, mismo escribió Scooby-Doo, digamos. Hay algo ahí que a él que le gusta y que justo esto que hablamos de trabajar con los personajes lo hace bien. Y creo que tanto Birds of Prey como la primera, había como una obsesión en demasía de... Ay, que la protagonista tiene que ser Harley. La protagonista tiene que ser Harley. Acá me parece que le dan un poco más de aire a todos los personajes. Se lo reducen un poco a ella. Pero el momento que tiene se luce espectacular.
No,
eso es lo que a mí me da la sensación que pasa.
Harley Quinn le rompe. O sea, es como dice Gaby. Es la que trae la plata. En un punto. Es como que vos ves a ver la película y yo quiero ver la Harley Quinn. O sea, yo estoy
primero
acá
porque,
esperando sus escenas.
Pero primero porque Margot Robbie es la mejor decisión de casting ever, digamos.
Eso es lo que te iba a decir. Las nuevas generaciones que van a ser de Harley Quinn van a tener unos zapatos gigantescos para llenar, porque creo que es la Harley Quinn definitiva, Margot
no
Robbie.
No podés hacer a Harley Quinn después
no,
de esto.
No,
para
no,
mí,
no.
Para mí, ¿eh?
La entiende perfecto al personaje y lo hace tan bien, tan bien. O sea, me saco el sombrero.
A mí pensé que Margot lo que entendió fue cómo actuar a un personaje intenso. Y sobre todo un personaje que es bastante insoportable de por sí. O sea, a mí me parece que Harley nació como un personaje insoportable, pero que es soportable, que es empático, con el que uno tiene empatía, digamos. Como es un personaje insoportable de los que me gustan, quiero decir. Y creo que esa intensidad la aprendió a llevar... con el tiempo, me parece que eso es un montón. Ella es muy versátil también, entonces me parece que ya ahora le sale de taquito, ya la descubrió. Y a mí me sorprendió mucho en esta película que tenga su espacio. Yo pensé que un poco esta historia tan coral con tantos personajes se la iban a comer un poco. Y creo que no, que tiene su espacio bastante bueno. De hecho, todo lo que pasa con el dictador de Diego Botto me parece que está buenísimo. O sea, ya termina enamorándose otra vez de un tóxico y lo termina matando por tóxico, no por dictador, por tóxico.
Sí, claro. Sí.
Encaja perfecto.
Si Diego Botto hubiera hecho ese físico en los 90 cuando hizo H, Martín H, ¿sabes qué? Está en Hollywood, pero hace años. Nah, pero muy bien todo eso. Esa escena en particular.
De hecho, ese personaje a mí me parece muy interesante. Y me parece muy interesante que hayan puesto un dictador de traje, como y fachero. O sea, claro. Desconstruir la figura del dictador, porque claramente los dictadores hoy tienen otra, vienen con asesores de prensa, te diría. Entonces me parece que está bueno que un poco también deconstruyan esa mirada más ochentosa del dictador. Más allá de que los que están detrás de atrás de él tienen esa, vuelven a ese esquema old school.
También está en el guión y en el relato de eso, que es cuando está con Harley Quinn y le dice, o sea, está bien, estás solina, todo lo que quieras, pero yo necesito estar con vos porque tipo mis asesores o porque la gente le caes bien y necesito algo de eso, digamos. Creo que eso está bueno.
Porque es soltero.
Es soltero.
Claro. ¿Cuántas veces escuchamos esa de verdad? Que los candidatos tienen que tener familia porque solteros no garpan. Me gusta que se haya aplicado un poco esas cositas de la vida política, chiquititas boludeces, a pintar a un dictador.
¿Cuáles son sus personajes favoritos?
Polkadot Man. Yo creo que el de los lunares me pareció muy divertido.
Polkadot Man es excepcional.
Polkadot Man.
Ese.
Y Peacemaker me encanta.
Peacemaker pasa que con Bloodsport, o sea, pasa que Bloodsport es como decía Gaby, es un poco la bajada de Deadshot, ¿no? Que es como el más racional de todos de alguna manera. O el personaje que si bien tiene escenas de
y tiene
de
la comedia, misma habilidad, digamos, vamos serie. A decir la verdad.
Y tiene la misma habilidad, básicamente.
Lo mismo, nada más
la única diferencia es que uno en vez de pelearse con Batman se pelea con Superman.
Sí, pero Idris Elba tiene más carisma. O sea, si me decís que venía Will Smith en los 90, era otro Will Smith. Pero sí, hoy Idris Elba tiene mucho carisma. Es como el qué hombre todo el tiempo.
Y es mejor, entonces, cada vez mejor con la edad. Es como un buen vino.
Totalmente, es como un buen vino.
Escúchame, otra cosa. Para mí, a mí King Shark me mató. O sea, bueno,
hermoso.
A mí ese es uno de mis favoritos. Tipo, King Shark me pareció hermoso y me encanta que Stallone haya hecho la voz.
Es que, ¿sabes qué me pasa con esta peli? Que como no, sinceramente digo, y no conocía a ninguno, o sea, digamos en general, entonces es como que le agarré como un cariño de cero a todos. A mí me pasó eso, o sea,
otro personaje que me encantó.
Importaban todos.
Milton. O sea, y toda esa escena me parece increíble. No,
y además, ¿cómo jugaron hasta el final con el concepto de Milton? Me pareció.
Sí, el remate llega. No, el de media hora después.
Cuando está terminando y Harley le dice, yo te quiero, Milton. Y Milton. Le dice, yo no soy Milton.
Ay, cómo me reí ahí.
Es que ya había jugado con Milton. O sea, primero que estaba desde el comienzo, desde la escenita con la Mafalda. Y segundo, cuando van todos formados en cámara lenta bajo la lluvia, vos lo ves a Milton.
A Milton.
Y,
sí.
Y vos decís, ¿qué hace Milton ahí?
De hecho, tenía uno, el que estaba al lado mío en la fila, le señalaba a la novia y le decía, mirá, está Milton ahí. Como diciendo. Lo metieron a Milton. Ay, eso me encantó.
Bueno, otro, a ver, todos los personajes para mí.
Che, mismo Rick Flag me pareció muy bien en esta peli. O sea, de hecho, sí. Como que para mí. No quería, o sea, terminé no queriendo que muriera. Era un personaje que en la primera me podía dar igual.
Y otro personaje que a mí se me volvió insoportable y horrible en la primera, que era el personaje de Viola Davis. Acá sí. Me parece que también le dan el punto de maldad justa. Como la querés cagar a trompadas, pero bien. Digamos, es como. Me parece que. De hecho, cuando le pegan es espectacular. Porque se lo merecía. Pero es mala. Es mala con ganas. Y me gusta porque no está en ese modo. Como que la otra la canchereaba demasiado, me pareció a mí. Y acá me parece que la ajustaron un poquito. Le dijeron, bueno, hace esto, pero no te muevas tanto.
No.
Claro.
Y lo hicieron muy bien. Otro personaje. Pero eso me quería referir con los personajes. Que todos están bien hechos. La ratita, Alexander.
Ah, hermoso.
La ratita, no, Alexander. No. Esa rata me está saludando, dice. Y sí. O
no,
sea,
se llama Sebastián.
Qué hermoso.
Pues, perdón, Sebastián. Sebastián. Ahí está. Sebastián. Perdón, Maru. Gracias, Maru. Gracias.
El
y otra
personaje.
Cosa. El villano es Tarro.
O sea, hermoso.
Enojándose ahí que dicen cómo lo van a vencer a Starro el Conquistador con tan poco poder. Y vos decís, es lo mejor del mundo, digamos. Primero que agarran un concepto que fue creado. ¿En qué año fue creado el Suicide Squad? En los 50.
Fue el primer villano con el que
Guerra
se enfrentó la Liga de la Justicia.
Así
que ponele que 54, ponele que entre los 50 y los 60.
Agarrar un personaje como eso, alienígena, que tiene forma de estrella y que está muy lejos de generarte miedo, te genera ternura. Pero que por la axila larga otras chiquititas que se meten en la cabeza.
Sí, una axila en zombie. Forma de concha, ¿sabés aparte.
¿Sabés esto que vos decís, Javi? Sí. Perdón, y con esto seguí. Que eso es lo que me da bronca, porque viene la gente esta que dice, ay, ¿cómo podés agarrar y hacer Starro y qué sé yo? Y decís, chabón, si no lo agarraba James Gunn, nadie se podía animar a agarrar un villano como así como Starro, ¿me entendés? A eso voy cuando quieren guardar las cosas en un cajón y dejarlo como esperando a que llegue ese momento único para usarlo, pero déjame de joder, loco, disfrutar de la película.
Para mí este era el mejor momento. Este era el momento único y aparte porque creo que el pire visual que tiene James Gunn y su gente logra un efecto muchísimo que trasciende, es como si vos estuvieras viendo una pantalla, una página de cómic pero en 3D y en movimiento, es como que estuviera ahí y es muy difícil lograr visualmente lo que hizo, es tener a miles de cientos de personas en la misma escena con todas estrellitas en la cara y que se vea espectacularmente bien y que todo tenga sentido. Eso es muy difícil de hacer.
Eso que decís de lo comiquero también me encantó en separar de alguna manera la película sin que te des cuenta en capitulitos donde tipo te va poniendo la letra con los árboles, con no sé qué carajo, y de repente hay una que es cuando después se le da vuelta la camioneta que se prende fuego y le pone un título y después tipo, no sé, cambia uno una palabra o hace algo y después vuelve a aparecer ese título gigante de vuelta todo cambiado. Esos son pequeños elementos comiqueros que no necesitas ni el pau ni nada y creo que es una variante, digamos, está bien, me estoy yendo a película, pero cuando uno rescataba el hecho de que no, porque Into the Spider-Verse es una película que al ser animada refleja bien lo comiquero. Creo que acá se demuestra que se pueden hacer cosas bien con mucho menos, digamos, y en live action, digamos, y que sea entretenido, esté bien hecho y que tenga un espíritu, como decís vos, de cómic. Por eso me da bronca esto, cuando uno quiere meter en encajonar personajes por el hecho de que el director que se supone que va a hacer la película te guste o no. Y si no, digo, ¿después cuándo lo sacás ese personaje? Porque digo, hubiera sido una... Hoy lo ves a Starro y decís, che, la verdad que está re bien, que menos mal que alguien alguna vez decidió agarrarlo y ponerlo en el cine. Qué sé yo, sí, me encantaría verlo contra la Liga de la Justicia, pero no me interesa. Hoy, con lo que hicieron con el Escuadrón Suicida, es espectacular.
No. Y aparte
me parece...
Sí, decime.
No, dale, dale.
No, no, metele. Yo iba a
dale, dale, dale.
No, iba a decir una boludez yo.
Yo también iba a decir una boludez.
Iba a decir que a mí me encanta que se llame la gatita... ¿Cómo es el bar? La gatita...
Ay, la gatita...
No me sale el nombre, pero era algo de
la gatita amorosa.
Esa, la gatita amorosa.
Aparte, cuando lo dicen, el cine se empezó a reír de una manera cuando dice la gatita amorosa.
¿Cómo? Y que se mamen con Fernet adentro del bar.
Bueno, eso, a mí, eso de que de repente aparezca Thinker y que vos veas que tipo el chabón lo ves con todos los clavos en la cabeza, todas las cosas esas que tiene, y de repente diga, no, a él le encanta estar en la gatita amorosa. Y lo ves entrando con camisa, viste, todo muy 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 informal.
Hay un chiste muy bueno con el personaje cuando le dicen te sorprendería dónde quisiera tener la cabeza o algo así. Que como así, no me imaginaba que iba a hacer ese chiste ahí.
No.
Como hace un chiste con cualquier cosa. Eso me parece mágico. Y también me gusta mucho cómo resignifica cosas que vos decís. ¿Por qué no la dejaste ir? Como por ejemplo, esa especie de palo que le da Javelin.
O sea, la jabalina es tremenda.
La jabalina que le da un superhéroe llamado Javelin. Y cómo lo resignifica y cómo para Harley es, no sé, ganarse un Oscar, no sé, una cosa increíble. Uh-huh. Y que después en la escena en la que ella pelea se dibuja con florcitas y destaca y sale de la pared. Una cosa rarísima. Pero nada, me gusta también cómo mezcla cuestiones como tipo un realismo mágico exageradísimo. Te pone pajaritos de colores.
Bueno, algo que dejamos de lado, claro, es los pajaritos de colores y toda esa secuencia de Harley escapando del lugar, que es espectacular para mí. O sea, ese es realmente darle aire a un personaje y no sofocarlo al mismo tiempo, ¿no? Es como llevarlo a un extremo que visualmente es como que tiene su capítulo aparte y ya de por sí te copa, digamos.
No, es que eso es lo que tiene el personaje de Harley Quinn, como que yo... empieza la película y lo mete con el primer escuadrón suicida, entonces pensás que ya se va a morir, pero sobrevive y está toda la película teniendo su película aparte, como que está todo el escuadrón suicida y Harley Quinn su película aparte, con todo el delirio del dictador, después que la meten presa, que logra escapar todo por ella sola y al final como que se une a su nuevo grupo del Escuadrón Suicida y quiere matar a toda costa a la estrella. Es como que Harley Quinn tiene su película aparte y que está dentro de la película. Es buenísimo eso.
Me acordé cuando la quieren ir a rescatar y ella sale y se la cruzan. Y tipo le dice, te estamos yendo a buscar. Bueno, esperen que vuelvo y me rescatan
de vuelta.
Y está el personaje Blood porque estaban tipo re orgullosos de toda la movida que iban a armar.
Teníamos un re plan.
No, bueno, sí, eso es espectacular. Y también, bueno, me olvidé lo que iba a decir. Soy una verga. eso iba a decir. Y me parece que la película también da un par de lecciones en cuanto a... Ya lo sabíamos, ¿no? Sabíamos que maneja muy bien la música o cómo colocarla a James Gunn. Pero en esta película queda mucho más claro que no es darle solamente a la rocola que reproduzca aleatorio todo y ya está.
Está al borde de que se vuelva un caos la música para mí.
Por eso, está al nivel justo.
Pero lo bordea, o sea, está a niveles Guardianes de la Galaxia.
Sí, en el sentido de
cómo
eso.
Pone la música. Pero si se excediera un toquecito,
sí
se iría para el otro lado. Para mí está justo, está ahí.
Totalmente.
Yo te digo, la gente que dice que es parecida a Guardianes de la Galaxia, te lo puedo entender en cuestión de música. Porque bueno,
sí.
Es James Gunn. Y
sí,
va a poner
total.
Va a poner
visual,
la rocola.
Ponele.
Sí. Pero nada, eso es como coincido con Ernie, está en su punta media justa de no irse a la mierda.
De hecho, me gusta mucho el score de John Murphy, que hacía un montón que no hacía música John Murphy. John Murphy es el compositor de 28 días después, de Sunshine, Kick-Ass, un gran compositor. Y había como desaparecido, no sé qué onda. Y volvió con Escuadrón Suicida, que es como una banda sonora recontra rockera.
Tiene un leitmotiv. Tiene un mínimo leitmotiv, podría decir.
Tiene un leitmotiv. Pero me parece que se machea muy bien con las decisiones de música que pone James Gunn. De hecho, que ahora con Johnny Cash es increíble. Uh-huh. Ya ahí también te compra un montón. Claro. Así que en ese sentido también agradezco mucho que vayan por ahí. Que no sea, viste, la típica de orquesta y fa, 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 fa. Sino que tenga como cierto tono que machee con la película.
Y que una película se vea tan bien y comiquera, teniendo solamente como factor, podría decir, extraterrestre o intergaláctico a Starro, habla muy bien también de cómo manejar el mundo real. Porque vieron que está siempre esa cuestión de, ay, a mí me gusta que las películas de Snyder, porque son como los superhéroes traídos a la realidad, a la actualidad. Y vos decís, esta película se siente así y al mismo tiempo te entretiene visualmente. O sea, no es una vida real colorida, exacerbada, comiquera, pero se percibe, digamos, de la misma manera, como que está ahí y vos lo podés tocar casi. Y no necesariamente se tiene que hacer oscuro y realista, ¿no?
Y algo que también me parece importantísimo es que se pueden hacer películas de grupos sin tener que hacer tres películas antes para que sepas quiénes son. O sea, no hace falta. O sea, ya esta película es una demostración de que puedes poner 15 personajes que no conoces a ninguno. Uh-huh. Y si está bien escrita y bien narrada, va a estar buena. Digo, como dejemos de tener esa cosa de que tiene que ser todo, tiene un origen, todo tiene que tener un después.
Y si o sea, en esta película, de hecho, ves a los personajes que tal vez no conoces tanto y encontrás tu origen también, porque te dan una pincelada de ellos. Es lo que te digo de tener un personaje tridimensional en una película, que no necesita.
Sí, sí. Obvio. Pero, por ejemplo, es increíble que Whistle tiene dos escenas y lo querés tener toda la película. Tiene dos escenas la comadreja esa. De hecho, cuando se queda flotando en el agua y se muere, es espectacular. O sea, es espectacular.
El principio del avión decían, ¿y qué es? ¿Un canguro? ¿Como un lobo? ¿Un hombre lobo? O sea, no, es una comadreja idiota. Como, what the fuck. No,
es inofensiva.
Y cuando se tira y muere, que agarran y se quedan todos en silencio, che, no sabía nadar.
Se murió Whistle.
Nadie puede avisar que la comadreja, que Whistle no puede nadar.
Lo bueno es cuando van al equipo de Amanda Waller y le dicen, che, no sabía nadar. Ahí se fijó que supiera nadar.
Tipo, tenías que hacer un trabajo, averiguar si sabía nadar. No sabía.
Bueno, eso me encantó de cómo le dieron una vuelta de rosca a tipo todo lo que pasa del lado de Amanda Waller y todos, digamos, sus colegas de trabajo. Y darle una vuelta de rosca a eso para hacerlo entretenido. O que tipo tiran las apuestas. O mismo esto, como decíamos, de que al fin y al cabo no están tan a favor de lo que hacen. ¿Viste? No es la típica película donde son todos una central de operaciones y vos solo ves a las personitas atrás apretando botones o dándole información a Amanda Waller. Acá también es como que les da cierto protagonismo mínimo, pero los conocés también. Y eso está bueno.
Totalmente. A mí lo que me gusta mucho es que sea una película como Los Indestructibles de Stallone, ¿viste? Como para mí es hermana, de hecho, porque cuesta esto de tienen que ir a derrocar un dictador en Latinoamérica y esa cosa de película de acción que no se oxida, ¿viste? Como que va a pasar un tiempo para que o sea, aparte le agrega comedia, ¿no? Que me parece fundamental. Pero como es muy robusta la película, como se sostiene bastante bien. Y aparte te entretiene y tiene múltiples capas en las que para mí funciona muy bien. Así que eso me parece buenísimo. Como que rescate ese espíritu que siempre está bueno. Esas películas de equipos sucias para mí tienen que estar más. Y bueno, Escuadrón Suicida me parece que es ideal para eso. Me parece que James Gunn lo supo aprovechar también.
Lo que para mí sería un error es ahora pensar que James Gunn tiene que dirigir todo lo que tenga que pasar con el universo. Están pensando para que James Gunn haga tal película. Que James Gunn haga lo que tiene ganas. Porque, es más, yo creo que James Gunn medio como que pichó el universo de, la película de Suicide Squad con Ostrander, digamos, toda esa idea de Ostrander. Entonces no me parece que el loco sea como el más buscado. Al contrario, él está buscando cierta identidad y ciertos proyectos. De hecho, lo que va a pasar ahora con Peacemaker es un poco eso también, ¿no? De, sí. Che, hagamos una serie sobre un chabón que aparece en la película. No tanto, pero que evidentemente es magnético y tiene a John Cena. Listo.
Yo creo que lo importante es que sea orgánico. O sea, esto que vos decís. Y yo confío en que, por ejemplo, esto como decís vos de Peacemaker. Estoy 100% seguro en que debe ser algo que surgió en el momento. Le vio la chapa y dijo, che, tengo ganas de hacer esto. A mí lo que me tiene un poco cansado es la cuestión de que la vayan a lo seguro todo el tiempo. O sea, digamos, esto creo que salió perfecto y da la chapa a que abran la cancha a más posibilidades, pero viste, a mí me tiene un poco cansado eso, tipo, los rusos hicieron una re buena película, bueno, listo, que de ahora en más pensemos que cada 5 películas tiene que haber una de los rusos en Marvel. Zack Snyder hizo una buena, bueno, listo, queremos, necesitamos eso. La verdad es que es tipo, porque lo que te termina demostrando esto es que si está bien trabajado no necesitas al director para seguir armando un universo, sino que simplemente una buena organización, ganas de contar una buena historia y nada, y que los directores puedan jugar un poco también.
Y ciertas libertades, claro, eso te iba a decir, ciertas libertades, porque evidentemente es una película que tiene libertades y desde el momento en que dice lo hace una película rated R, o sea, que es para mayores, ya está, te plantea un universo mucho más amplio.
Exacto. Exacto, así que celebro eso. Y
lo que está bueno es que esa posibilidad, esa herramienta de hacer una película sin limitaciones de público, tampoco sea solamente como para justificar que vaya un público adulto, como Deadpool, que después se vuelve una especie de sátira de sí misma, sin gracia, me parece, por momentos. Uh-huh. Sino que si lo tiene que usar, lo use, digamos, no es que... Porque sea R va a tener más libertad. Es una verga también. Entonces, digo, me parece que lo primero que se tiene que contar es que haga el cuentito como lo quieran contar. Me parece que lo que contó con algo positivo James Gunn es que le dijeron, hacé lo que quieras. Se nota que le dijeron, hacé lo que quieras. Aunque haya nacido una revancha o que le hayan dicho, che, Marvel, te robamos a uno. si eso sirvió para que puedan hacer una película copada, buenísimo, qué sé yo. ¿Alguien tiene algo más para agregar? ¿Algo que nos estemos olvidando? ¿Algún comentario que tenga ganas de decir? ¿Reportar? ¿Recomendar?
No, recomendar sí. Y ahí voy a ir un poco a lo obvio que estuvimos hablando y quiero recomendar la película El Vengador Tóxico, que es la película de los 80, creo. Sí. Que,
84.
Que nada, dio origen... 84. Que dio origen a un poco a todo el universo Troma, que fue, digamos... James Gunn le hizo Romeo and Juliet, que es la versión bizarra clase B de Romeo y Julieta, digamos, para esta productora. Él se encargó de escribirla. Digamos, ahí es cuando todavía era guionista, que después hizo ya el salto a Scooby-Doo y demás. Y nada, es una película que juega con esto. O sea, es un héroe, medio un antihéroe, totalmente bizarro, mutante, que surge de una manera muy gore. Y nada, tiene como este espíritu también, o sea, obviamente lleva los 80 y capaz con menos presupuesto, pero creo que tiene bastante de este espíritu.
Su romance es de una chica, o sea, él es obviamente horrible, es un monstruo, y se enamora de una chica que es ciega, y que la chica ciega lo acepta por cómo es. Hermoso.
No sé si es un spoiler, pero creo que es más un complemento para entender un poco eso. Y me recuerda mucho, no sé por qué, pero cuando lo veía me recordaba mucho a King Shark, por eso, como de ser la bestia inaceptada, digamos, pero que tiene cierto espíritu. La verdad que creo que es una buena recomendación.
La escena de King Shark con me olvidé de decir eso, en el acuario con los pececitos. Uf, no.
Y en lo que se convierten después de esos peces.
No, y aparte, es lo que aparte me volvió la cabeza. Dos o tres momentitos de King Shark discriminado, solo.
No, King Shark se queda muy solo siempre.
Te rompe... ¿Viste cuando estaba dentro de la camionetita mientras todos estaban empedándose en el bar? No, es espectacular. Todo lo que King Shark...
Cuando le hace el muñequito a Peacemaker.
Él nunca había tenido amigos y por eso se quería comer a la gente. yo no tengo recomendación, pero tengo una curiosidad y quiero decirle a Ale Tevez, que le mando un saludo por esa cuestión, que puso ahí en sus redes sociales, nuestro amigo, que entre los acreditados a agradecimientos aparece Benjamín Neistat.
Sí.
Y me gustaría saber por qué, pero si alguien tiene la respuesta, por favor, escríbanos.
Nadie pero... creo que lo sabe igual.
Claro, o que Benjamín, si estás escuchando esto, por favor decinos qué hiciste, porque nos genera mucha curiosidad.
De hecho, en los créditos aparece Bárbara Muschietti, que entiendo más por dónde puede ir, que uh-huh. haya sido una consultoría argentina, si se quiere, por Agüero y Medrano y todas esas cosas. Pero lo de Benjamín me llama mucho la atención. Como para sí. mí no tiene que ver con una asesoría argentina, sino que tiene que ver con alguna otra cosa, pero me llama muchísimo la atención. Así que no tengo ni idea por qué está ahí. Parece hermoso, pero no tengo ni idea por qué está ahí. ¿Nadie quiere recomendar nada más? Bueno, yo voy a recomendar... Escape de Nueva York voy a recomendar.
¡Oh! ¡Uy, qué hermosa!
Porque dialoga, me parece dialoga. Que tiene algo de quizás no, bueno, no esta cosa de guerra, pero esta cosa de misión suicida en un punto, o de ir de A a B y tener una misión y cumplirla, y esta cosa medio con una estética muy particular, bueno, con un tipo crack atrás como Carpenter. Me parece que tiene algo espiritualmente en conexión. Después hay otras referencias que a veces son más explícitas, Los 12 del Patíbulo, o todas esas películas más de referencia explícita. Pero me parece que Escape de Nueva York es una linda película, si es que no la vieron. Si no la vieron, igual corran a verla, por favor. Pero me parece que tengo ganas de recomendar por ahí. Y bueno, para mí The Expendables también tiene una cosa medio cruda que me gusta, de pelotón. Así que nada, me parece que pone ir esas dos. ¿Listo?
Sí, listo. Yo no quiero apurarme, pero para mí, desde ya, es una de las 10 mejores películas del año, para mí. O sea, en estos momentos, te digo, es una de las 10 mejores películas del año para mí.
Y el chart entró.
Está siendo muy generoso. Pero bueno,
a mí me gustó.
No hay muchas.
A mí me gustó muchísimo.
A mí me gustó
mucho. No hay tantas cosas buenas tampoco, así que bueno.
No, ¿qué dices, señora?
Te equivocaste de podcast, Maru.
Ay, creo que hay cosas. Creo que vamos a llegar a fin de año y vamos a decir. Vamos a tener una lista de 20 películas.
¿Al 2021?
Como siempre pasa.
¿2021? Sí. Está costando bastante, pero bueno, por ahí.
No, a mí me gustaron muchas cosas, pero bueno, no sé.
Pásame...
¿Por ahí va a estar o no va a estar?
Pásame la lista porque estaría.
¿Cómo no? Yo te la paso. La tengo en Letterboxd.
Gracias.
Privada. Privada para que no me digan nada, ¿viste?
Si la quieren, pídanla por DM.
Claro. Bueno, fue un placer, Un
todo
placer. Nos despachamos con gusto. Sí, ya llegarán los mensajes de que somos una porquería o que somos unos héroes. Pero estamos preparados, Reyes. ¿Dónde nos siguen? A ver.
En arroba hypeados o arroba hypeado podcast, donde quieran encontrarnos. Ahí estamos. También pueden colaborar con un cafecito si quieren, si no, no importa. Y bueno. Pueden mandarnos siempre un mensajito de amor y cariño y contención. Así que bueno.
Ay, lo dijo re emocionada. Siento que esto te fue estabas todo. Emocionándote cuando lo decías.
Que hay mensajitos de apoyo, de contención y de cariño. O sea, hay que agradecerlos porque...
Pareció una ovejita Maru diciendo eso.
Sí, como... No, la idea era la vocecita.
Ah, una abuelita. Ah.
La abuela crota, un beso.
La abuelita que hace masa madre.
¿Qué ha pasado? Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y nos escuchan la próxima. Así que un besito. Adiós.
Chao.